El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez con José María Bonilla en la redacción y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Miércoles 7 de septiembre arrancó la Champions como terminó la anterior edición, con el Real Madrid ganando y con los mismos protagonistas en el gol de la final contra el Liverpool. Fede Valverde la pone y Vinicius marca gol.
Valverde arrancando la moto, ahí está Valverde, se la lleva Valverde, continúa Valverde con él, está Hazard, mete el pase, tiene Vinicius, gol. Gol del Real Madrid.
Fue el primero de la noche ayer en Celtic Park. Después llegarían los tantos de Modric y Hazard. 0-3 ganó el Real Madrid en este inicio de la Liga de Campeones. No todo fueron alegrías. A esta hora el nombre propio en el Real Madrid y el que preocupa es Karim Benzema, que se retiró lesionado a la media hora de partido con molestias en la rodilla. Hoy será turno para el Atlético de Madrid-Oporto, que contaremos también con la misma intensidad en este partido de la onda en la noche de Champions, y esperemos que con igual resultado o con victoria para el conjunto rojiblanco. Enseguida vamos a entrar con todos los detalles, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas tardes. Vamos a fijarnos en cómo ha ido la vuelta a clase para los alumnos de educación infantil y primaria que hoy han empezado el curso en la Comunidad de Madrid, en los centros públicos. Los chavales en general contentos, sobre todo por reencontrarse con sus amigos, y los padres, pues también, por recuperar la rutina.
Me apetece porque ahí aprendo cosas.
He hecho de menos mucho a mis amigos y porque ya es hora de que estudie y todo eso.
La verdad es que muchas ganas de volver a la rutina ya, porque también lo necesitan los niños. Parece que no, pero llega un punto en que no saben qué hacer ellos tampoco.
Recuerden que los autobuses de la EMT son gratuitos durante todo el día de hoy y también mañana para facilitar la movilidad de Madrid capital. El delegado del ramo, Borja Caravante, acaba de ofrecer un primer avance de cifras de usuarios.
Ha incrementado respecto al día de ayer el 12,5%. Recordar que el tráfico solo se ha incrementado un 2,5%. Verdad que como consecuencia de inicio del curso escolar, pues normalmente se produce un incremento también del tráfico y de la congestión. En este caso, la hora punta prácticamente no ha habido ninguna incidencia.
El curso político en el Ayuntamiento de Madrid ha arrancado con la confirmación de una decisión, la de Marta Higueras, concejal del Grupo Mixto, de desmarcarse de sus compañeros Luis Cueto y José Manuel Calvo, una decisión que Higueras ya avanzó en el mes de julio. Otro curso que arranca oficialmente es el judicial, con el acto que cada año se celebra en el Tribunal Supremo. Su presidente, Carlos Lesmes, que también dirige el Consejo General del Poder Judicial, acaba de hacer un nuevo llamamiento para desbloquear la renovación del gobierno de los jueces.
La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo que no admite interpretaciones.
Y seguimos, Laura, pendientes de la investigación sobre esa explosión y el incendio que ayer destrozaban un bar de Carabanchel. La mujer herida en ese suceso ha fallecido en el Hospital de la Paz, donde estaba custodiada por la policía por su presunta implicación en los hechos, al igual que otro joven de 19 años que también resultó herido y que continúa ingresado recuperándose de sus heridas, en su caso en el Hospital de Getafe.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2. Ahora 4 minutos sobre la 1. Es momento de poner en orden las noticias del deporte. Celtic 0, Real Madrid 3. Ya hemos escuchado ese gol de Vinicius para abrir la cuenta. Después se unieron a la fiesta Modric, que cumplió su partido 100 con la camiseta blanca en la competición europea, y Eden Hazard, que también se unió a la fiesta, invitado, eso sí, por la lesión de Benzema. Todos llegaron en la segunda parte. Ancelotti se atreve a calificar esa segunda parte de recital.
En la segunda parte, donde el equipo ha jugado muy bien, muy, muy bien. Estoy muy satisfecho. Este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital, honestamente.
Pendientes de Karim Benzema a esta hora. Se tuvo que retirar a media hora de partido. Se llevó la mano a la rodilla, sustituido por Eden Hazard. Va a ser sometido a pruebas y veremos cuál es el alcance de la lesión del francés. De momento, el belga renació en Glasgow, aunque también tuvo una muy clara que falló. Asistió a Modric en el segundo gol y marcó el tercero. Fue una noche de Champions con sorpresas. En el mismo grupo del Real Madrid, el Leipzig cayó derrotado 1-4 ante el Shakhtar, lo que ha supuesto la destitución de su entrenador, el italiano Domenico Tedesco. El conjunto alemán es el próximo rival del Real Madrid el miércoles de la semana que viene en la Champions. Y además, destituido Thomas Tuchel como técnico del Chelsea tras caer ayer 1-0 en la cancha del Dinamo de Zagreb. Aquí en España estamos pendientes también del futuro de otro entrenador, el del Sevilla, Julen Lopetegui, que cayó ayer 0-4 ante el Manchester City con doblete de Haaland, otro gol de Foden y otro de Rubén Díaz. El Sánchez Pizjuán terminó pidiendo la dimisión del presidente Pepe Castro y el entrenador entiende el cabreo de la afición sevillista.
La gente es soberana. Yo he vuelto a sentir la energía de toda la afición apoyándonos en un momento complejo, y además con una sensación de que entienden que el equipo necesita ese apoyo. Luego es normal que estén enfadados porque el equipo ha conseguido hemos perdido dos partidos consecutivos en casa. Lo que tenemos que tratar es de revertir esa situación y de darles motivos para que terminen contentos los próximos partidos.
De ayer destaca la victoria del PSG 2-1 ante la Juventus de Turín con doblete de Mbappé. Hoy turno para el Atlético de Madrid, recibe a las 9 de la noche en el Metropolitano la visita del Oporto, el mismo inicio que la temporada pasada. Esperamos la convocatoria del Atlético de Madrid, en la que va a entrar Jan Oblak, pero que será duda, como dijo Simeone ayer en la previa, hasta el último momento. El Metropolitano cumple hoy una sanción de la UEFA que cierra 5.000 localidades por el comportamiento indebido de cierto sector de aficionados en el último partido de la temporada pasada contra el City, jugado en el feudo rojiblanco. Además, hoy el juvenil de Fernando Torres inicia la Youth League a puerta cerrada en Alcalá de Henares por los gritos racistas contra el jugador del Real Madrid, Peter, la temporada pasada. También hoy a las 9, Barcelona-Victoria Pilsen, a priori el rival más flojo de su grupo, así que el equipo de Xavi está obligado a ganar, porque en el otro partido se van a medir los dos cocos, Inter de Milán y Bayern de Múnich. En baloncesto, en apenas 23 minutos, España juega ante Turquía y se juega la primera plaza de grupo después de la victoria ayer ante Montenegro, 62-85. Estamos ya clasificados para octavos, pero ahora hay que ser primero y hay que hacerlo sin Rudy, que es baja con un golpe en la pierna. Sergio Scariolo.
No hay mucho secreto. Mañana es un back-to-back. Tenemos por segunda vez menos tiempo que el rival para recuperar. Cuando hay un back-to-back, hay que multiplicar la concentración para poder agarrar bien los conceptos clave del plan de partido.
El back-to-back o el back-to-back es que se juega un día después de otro. Son los nuevos términos del baloncesto. Selección femenina de fútbol. España cerró con goleada 5-0 a Ucrania la clasificación para el Mundial, con doblete de Esther González, otros dos de Alba Redondo y Jenny Hermoso de penalti, que se unió también a esa fiesta goleadora. Una clasificación brillante con 8 victorias, 53 goles a favor y 0 en contra. Jorge Vilda.
Haciendo el símil, nuestra medicina son los entrenamientos, los partidos y los goles. Al final, pues acaba una concentración que sí que ha sido un poco atípica, pero al final hemos solventado bien los partidos. Todas las jugadoras que han salido se las ha visto con ganas, dando 100%.
Y en la Vuelta Ciclista, noticia con el abandono del que era segundo en la general. Roglic se cayó ayer en la recta final, llegando a Sevilla en la 16ª etapa, y las heridas en el codo, la cadera y la pierna izquierda han hecho imposible que pueda continuar en la ronda española, lo que supone cambios importantes en la general. Evenepoel sigue siendo el líder, segundo es ahora Enric Mas a 2.01 y tercero se mete también el español Juan Ayuso a 4.49. Carlos Rodríguez Español también es ahora mismo cuarto a 5-16 del líder. En waterpolo, las chicas de Miki Oka están ya en las semifinales. Van a jugar hoy a las 7 de la tarde en el Campeonato de Europa ante Países Bajos. Y los chicos siguen su camino. Ayer ganaron 9-5 a Grecia. El jueves les espera Hungría en semifinales. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, Khachanov doblega a Kyrgios en una batalla de 3 horas y 40 minutos y se cita en semifinales con Casper Ruud, que se deshizo de Berrettini. Hoy va a quedar decidida la otra semifinal, Rublev Tiafoe, y el que nos importa a partir de las 2 y cuarto de la madrugada, Carlos Alcaraz ante el italiano Yannick Sinner. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid. Metemos el bisturí a esa noche de Champions que arrancó con la victoria del Real Madrid 0-3 en Celtic Park ante el Celtic de Glasgow, con los tantos de Vinicius, de Luka Modric, de Eden Hazard, todos ellos en la segunda parte, porque costó abrir la lata. Un equipo bien plantado, el escocés, gente joven, gente fresca, una presión muy alta y algún sustito en la primera parte, pero fue cuestión de tiempo que se abriera la portería contraria, que el Madrid exhibiera su pegada, y todo ello a pesar de que Benzema se tuvo que retirar a la media hora de partido. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid comienza cumpliendo en Celtic Park, en ese primer partido.
Sí, como tú dices, bueno, se esperaba evidentemente que fuera un partido intenso desde el inicio, porque ellos en su estadio y con su afición, lógicamente, tienen que salir fuertes y salir a por todas, y además para ellos era una fiesta, porque era un acontecimiento primero volver a la Liga de Campeones después de 5 temporadas y después nada más y nada menos que abrir el curso con el actual campeón de Europa. Un equipo, el Real Madrid, que recordemos solamente se había enfrentado una vez al Celtic en la Copa de Europa y fue en el año 80, con lo cual hacía mucho tiempo, había muchas ganas por parte de los aficionados escoceses de ver al Real Madrid, y era lógico que salieran fuertes. Como tú dices, en el primer minuto tuvieran una primera ocasión interesante de gol, luego es verdad que hubo un poste en esa primera parte, pero digamos que el plan del partido, y luego lo iremos analizando, le salió bien al Real Madrid, ¿no? Se trataba de aguantar la presión y que ellos también fueran desgastándose, y el Celtic duró lo que tardó el Real Madrid en abrir el marcador, hasta el minuto 56, a partir del 0-1, luego el de Modric llega 4 minutos más tarde, y a partir de ahí ya es cuesta abajo a favor del equipo de Carlo Ancelotti, que termina el partido de manera tranquila y con mucho control sobre el mismo.
El técnico italiano contento con los suyos y con la segunda parte.
Hemos sufrido lo que pensábamos que sufrir, porque aquí se sufre contra este equipo, sobre todo la primera parte se sufre. En la segunda parte, donde el equipo ha jugado muy bien, muy, muy bien. Estoy muy satisfecho. Ma también por la primera, porque cuando hay momentos en los partidos que no todo puede salir como tú quieras, a veces hay que sufrir, este equipo es capaz de sufrir, sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital, honestamente.
Un recital, dice Ancelotti, sí. Honestamente, para su equipo. Abrió el marcador Vinicius, que curiosamente fue el que cerraba la temporada pasada con ese gol en la final ante el Liverpool, los mismos protagonistas, uh-huh, con el pase magistral de Fede Valverde desde la derecha. Fue un gol un poco diferente.
Sí, pero tuvo sus similaridades, ¿no?
Sí, con los dos mismos protagonistas. Luego llegaría, dices tú, prontito, el de Modric. Ahí ya se deshacía el equipo escocés. Gran asistencia de Hazard, que había salido sustituyendo al lesionado Benzema. Golazo con el exterior de Modric, en un detalle técnico espectacular de un Luka Modric que cumplía ayer 100 partidos de Champions, uh-huh,
con
y
el
viernes
Madrid.
Hace 37 años.
Y el viernes,
Carlitos,
cumple 37.
Que los lleva muy bien, ¿eh? No parece que fueran 37.
Nosotros lo cogíamos ahora mismo.
Y el tercero, el de Eden Hazard, que con un pase de cross que estuvo soberbio también el alemán en el centro del campo, a Carvajal, que le da el último pase al belga para hacer el 0-3 definitivo. Cross fue protagonista también y dio su opinión de lo ocurrido ayer en ese partido, primer partido del Real Madrid.
con esa intensidad como ha jugado el rival hoy, los 25, no puede jugar 90 minutos así, es muy, muy difícil y sabíamos, pero pues claro, hay que aguantar los primeros 20, 25 minutos y luego jugar con tranquilidad, porque si tienes el balón, les dejas correr, se cansan un poco y luego si lo haces bien, vienen las ocasiones, tienes más espacio y luego es lo que hemos encontrado y para mí hemos manejado muy bien el partido. Al final creo que victoria merecida.
Bueno, y lo que decíamos ayer cuando hablábamos del posible 11 del equipo que iba a poner Ancelotti, esto es algo que yo conozco en el Real Madrid desde que yo creo que la Copa Europa es Liga de Campeones, y es que siempre hay una clara idea y un rumbo fijo hacia no complicarse la vida en los primeros partidos, aunque sean ante equipos teóricamente más débiles, como pueda ser el Celtic de Glasgow, y cuanto antes sumar y empezar a asegurar la clasificación, porque luego si hay que hacer rotaciones o refrescar al equipo es mejor hacerlo ya con la clasificación para octavos en el zurrón. Así que por ahí hablaba Kroos efectivamente de la importancia del resultado para luego no complicarse la vida, y más este año en el que se para todo con el Mundial.
Si empiezas con una derrota o algo así en la Champions es un poco jodido, porque solo tienes 6 partidos y lo tienes ya, si ya tienes presión si pierdes un partido de grupo, además si es el primer partido, entonces muy felices, pero sabemos semana que viene ya el segundo partido de Champions y va otra vez muy difícil y hay que estar concentrado los primeros, no sé, por lo menos los primeros 4 o 5 partidos para tener ya puntos suficientes para la clasificación.
Habló también el portero Thibaut Courtois, que bueno, no tuvo demasiado trabajo en la segunda parte, quizás alguna mano que sacó para evitar el gol de los escoceses, pero bueno, que estuvo bastante tranquilo, la verdad,
sí.
El portero bajo palos.
No, ayer de hecho las ocasiones claras, pero las tuvo el Celtic en algún momento del partido, pero las falló directamente sin necesidad de que Courtois tuviera que intervenir. Como decíamos, nada más empezar ese tiro que roza Militao y sale a córner, el disparo al poste de McGregor, en la segunda parte tuvo 2 el japonés Maeda, que remató horroroso cuando lo tenía todo de cara a la portería. La única, para mí, parada de cierto nivel ayer de Courtois es un disparo ya en el minuto 86 del delantero serbio que aparece en la segunda parte. Es que tiene un nombre muy raro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Haksanar, o dicho algo así. Pero, en fin, tampoco tiene mayor sentido, ya digo, porque no tuvo Courtois demasiado trabajo, hablando precisamente de cómo había ido el partido y efectivamente cómo el equipo había ido claramente de menos a más, pero siempre poniendo un poco el acento en que hay que salir quizá un poco más concentrados.
La primera parte ha sido difícil, ellos arrancan muy fuerte, hay un ambientazo aquí, después de mucho tiempo sin Champions, recibir a Real Madrid en la primera jornada, pues normal que ellos arrancan y es su manera de jugar, y al principio, después de un minuto ya 2 corners, un tiro que para Militao, yo creo que no empezamos del todo bien, pero también el palo nos salvó, pero una vez que cogimos el ritmo del juego, la manera de jugar de ellos, yo creo que fue yendo mejor y el segundo tiempo hemos dominado, así que al final yo creo que una victoria merecida, pero si ellos meten gol al principio nos puede costar más.
De menos a más, Kroos hablaba de buen plan, pero lo cierto, Carlos, es que el plan se trastocó porque sí. Ancelotti se vio obligado a 2 cambios por 2 lesiones, la de Benzema y la de Militao. ¿Qué pasa o qué tiene que temer el aficionado madridista con respecto al francés? Mira que hemos hablado durante toda la pretemporada de si era necesario fichar o no a un delantero, un sustituto para Karim Benzema, que podía llegar un constipado para él. Bueno, pues de momento aquí está el primer contratiempo, Carlos.
Bueno, Florentino Pérez ya dijo con respecto a cuando en la gala de los premios de UEFA lo del tema del constipado, que bueno, pues que había, entendían que había suficientes jugadores de ataque como para sustituir a Benzema en el caso del constipado. Bueno, ¿cómo está Karim? ¿Qué es lo más importante y qué es noticia de última hora? Él no tiene buenas sensaciones, esto es lo primero que hay que decir. Ayer hubo una primera exploración en el vestuario por parte de los servicios médicos del Real Madrid. Comentó Ancelotti en la sala de prensa que no parecía una cosa especialmente grave. A ver, yo creo que claramente lo que sí descartamos es una lesión grave de larga duración, porque si no, esta mañana a primera hora hubiera ido rápidamente a la clínica para hacerse pruebas. Es más, ayer sale caminando por su propio pie de Celtic Park. Le vi subirse al autocar con la pierna derecha.
Sí, cojeaba un poquito.
No, sí, pero bueno, molestias y golpes y torceduras te las puedes hacer en cualquier otra cosa, es que sea una lesión de cierta gravedad, ¿no? Pero eso hace pensar que no, Desde luego yo tengo claro, salvo sorpresa, que no va a ser una lesión de gran duración. Ahora, es cierto que aunque los médicos son relativamente optimistas, él tiene ahí algo que no le gusta, es una sensación, los jugadores se conocen muy bien y evidentemente Benzema ya es un tío experto y veterano, su cuerpo muchas veces les manda señales. La jugada es una jugada muy tonta porque es un córner del Celtic que ataja a Courtois y rápidamente Benzema inicia la carrera para montar la contra, le pone el balón Courtois y en esa salida rápida ahí siente algo y a partir de ahí empieza a tocarse la rodilla derecha. Parece claro que rodilla derecha. Los médicos, como digo, descartan una lesión grave, pero Karim no tiene buenas sensaciones y está preocupado. Todavía no han decidido si le van a hacer pruebas hoy o mañana, ni incluso si lo van a hacer público el resultado, porque ya sabemos que esto está sujeto al derecho a la intimidad del propio futbolista. Acordaos de Bale. Bale ya en la última etapa no autorizaba a que se supiera sobre su estado físico y no se daba ninguna información relativa a sus lesiones. Y a ver qué pasa con Benzema. Él sigue en su casa, todavía no ha llegado a Valdebebas. Sí se le espera hoy en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en principio, para ver una prueba que aclare un poquito más cómo está esa rodilla derecha. Ya digo, lo que podemos contar hasta ahora es que no hay lesión de gran duración, pero hay que ver, porque si tuviera ahí un pequeño toque en algún ligamento de la rodilla, pues a lo mejor no de gran duración. Pero claro, si te hablan de una lesión de mes y medio, dos meses, pues ya incluso te está poniendo en peligro el Mundial con Francia. Así que hay que ver. Y lo de Militao, afortunadamente, es cosa leve. Reveló además Ancelotti en la rueda de prensa que él quería seguir. Era una sobrecarga en la parte trasera del muslo izquierdo, en los isquios. Hay consigna de que en cuanto se siente la más mínima molestia hay que parar y por eso sacó a Rüdiger, que además hay garantías. Así que mañana sí le van a hacer pruebas médicas a Militao para saber si hubiera alguna micro roturita. Pero bueno, lo de Militao no preocupa. No jugará el domingo contra el Mallorca, pero seguramente la semana que viene contra el Leipzig o a más tardar después en el derbi ya podrá estar.
Bueno, y el plan B fue Eden Hazard, que saltó en sustitución del francés, que jugó como falso 9, quizás Eden Hazard pues ya no está para jugar en bandas y más en esa posición, que tuvo una muy, muy, muy clara y fue la típica que dices, Dios, tierra, trágame, y hay que levantarse de eso para seguir adelante, y lo hizo con nota el belga, porque no solo asistió en el segundo gol, sino que se unió también a esa fiesta goleadora con el tercero.
Sí, es verdad que lo poco que ha jugado este año Hazard, jugó en Vigo más o menos 10 minutos y falló un penalti. Ayer, como tú dices, la primera que tiene en la primera parte, que es un balón ahí en el área pequeña, remata fatal y la manda fuera. Y luego tuvo el acierto, según empezó a rodar la segunda parte, de meterse mejor en la dinámica del partido. Anotó el último, participó de manera, para mí, interesante en la jugada del segundo gol. Yo, calificar asistencia a Modric me parece excesivo, ¿verdad? Porque es un pase, sí, pero luego
bueno,
Modric recorta, amaga y luego chuta. O sea,
asistencia es un poco del gol.
Lo de Valverde a Vinicius sí es asistencia, porque la pone para empujarla, pero lo de Hazard a mí, yo entiendo que la gente quiere ser a veces muy optimista.
Participó en
¿no?
el gol de Modric en el
pero
pase,
bueno,
pero es verdad
no estuvo
que,
mal.
Que el gol es un golazo del croata.
De donde viene no estuvo mal y Courtois, que yo creo que es el que mejor le conoce por aquello de ser belga como él, hablaba también después del partido.
No, muy importante para sentirse bien. Yo creo que obviamente el penalti fallado en Celta le puede haber tocado un poco, luego no ha jugado los dos últimos partidos en Liga, pero él es un jugadorazo, yo creo que tiene mucha calidad y bueno, es normal que hoy, como era el partido, que empezabas ahí como Eden. Yo creo que los primeros 5 minutos era difícil, pero luego una vez que ha tomado la velocidad del juego, yo creo que ha sido muy importante para nosotros y creo que la asistencia y el gol demuestran quién es y seguro que él se sentirá hoy contento y demuestra al míster que puede recibir más oportunidades.
También habló del belga Toni Kroos, que dejó ahí un pequeño
mensajito.
Palito, si lees entre líneas o escuchas entre líneas.
Bueno, Kroos es un tío muy, muy claro,
muy alemán,
muy rotundo, sí, pero que además, como habla ya muy bien español, pues la verdad que se expresa muy bien. Y al pan pan y al vino vino. O sea, vino a decir, y ellos lo conocen bien, porque evidentemente le ven todos los días, ven su actitud en el trabajo, en los entrenamientos. Entiendo que se haya desmoralizado durante muchas fases de estos años en los que ha estado lesionado y recuperándose. Pero Kroos entendía que lo de Hazard, evidentemente, había sido un problema físico por lesiones. No hay que poner en duda su calidad, pero a veces como que le ha faltado un poquito más de ganas, de querer.
Nunca hacía una pregunta de calidad. Siempre de, no sé, de estado físico, de las lesiones, de a veces también un poco de querer, pero ha entrado fenomenal hoy. y ojalá que pueda seguir así.
A veces también de querer.
Sí, sí, sí. Pero a ver, ya entiendo que Eden en muchos momentos haya estado muy tocado, moralmente muy bajo, y eso a lo mejor le haya producido, bueno, pues cierta depresión, ¿no?, a la hora de trabajar y de no hacerlo a lo mejor con la intensidad de vida. Pues es posible, pero bueno, entre dimes y diretes y entre que si le molestaba la placa no se acababa de arreglar la lesión y tal y cual, pues bueno, esperemos que todo esto haya quedado en el olvido, y yo creo que ahora va a tener la oportunidad de reivindicarse, porque el domingo no va a estar Benzema, así que yo creo que puede jugar otra vez ahí. Y el miércoles que viene contra el Leipzig en el Bernabéu, pues si no está Benzema, que yo creo que tampoco va a estar, pues seguramente también tenga la oportunidad.
Es muy buena noticia que Hazard se haya integrado, que se sienta importante y que, bueno, que esté ahí, porque efectivamente lo de Benzema puede ser importante a corto plazo. Terminamos escuchando a Ancelotti hablando, ¿sí?, también sobre el belga.
Sí, no es que esperaba este partido, se ve en el entrenamiento que Hazard está motivado, lo está haciendo bien, no ha sido fácil entrar porque le ha costado un poco la primera parte, pero la segunda ha sido determinante porque ha dado la asistencia a Modric para el segundo gol y ha marcado el tercero. Es un jugador importante para nosotros, ojalá pueda seguir.
Pues ojalá pueda seguir. Un Ancelotti que cumplió ayer 100 victorias en la Liga de Campeones. No solo Modric fue centenario con sus 100 partidos en Champions con la camiseta blanca, sino también el técnico italiano. Bueno, inmejorable el comienzo del Real Madrid, 6-6 con la Supercopa, las 4 victorias en Liga, si está en Champions. Y el próximo miércoles, bueno, antes hay que jugar contra el Mallorca el domingo, pero el próximo miércoles recibe al Leipzig, que se ha cargado a su entrenador, Carlitos.
Sí, a Domenico Tedesco, al italiano, un chico joven, 36 años, que, bueno, ayer perdían en casa contra el Shakhtar Donetsk, un equipo sobre el que teníamos muchas incertidumbres, porque, claro, había perdido a todos los brasileños con el tema de la guerra. Y ahora mismo es un equipo que está, te diría, el 90%+ formado por futbolistas ucranianos. Tiene algún extranjero, pero pocos. Y le pegó un repaso de tombo y lomo. Así que Tedesco ya no va a llegar al Bernabéu como técnico del Leipzig. Habrá que esperar a quien colocan para ese partido segundo de la Champions, que para ellos ha sido o se va a convertir en un partido determinante.
¿Algo más, Carlos?
No, del Real Madrid no. Bueno, si aparece o si sabemos algo nuevo sobre el estado físico de Karim Benzema de aquí a las 2 de la tarde, evidentemente lo contamos. Hoy jornada de descanso, vuelven mañana a las 11 para preparar el partido de Liga.
Bueno, no te vayas muy lejos,
no,
quédate
no,
aquí conmigo,
aquí
que tienes que ser mi hombre baloncesto a partir
hombre,
de este momento.
Lo que sea necesario.
En 4 minutos arranca el España-Turquía, nos jugamos la primera plaza del grupo para saber nuestro rival en los octavos de final.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Agárrate fuerte a mí.
Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, en ese pabellón en Georgia, en Tiflis, juega la selección española ese partido ante Turquía. Nos jugamos ser primeros en esta fase de grupos para conocer o tratar de tener un mejor cruce en los octavos de final. Va a jugar España con Lorenzo Brown, con Jaime Fernández, con Xavi López Aróstegui, con Pradilla y con Billy Hernán Gómez como quinteto inicial, a punto de arrancar ese partido. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hoy turno para el Atlético de Madrid, que recibe a las 9 de la noche al Oporto. Es un déjà vu, porque empezó así, exactamente igual, la competición europea, la edición pasada, el conjunto de Simeone.
Sí, y la empezó con un mal resultado, porque se igualó a cero en un mal partido de los rojiblancos. Y es que el Atlético de Madrid tiene un dato que no es nada bueno, ¿eh? El conjunto colchonero no gana en casa en Champions desde octubre del 2020. En ese día ganó 3-2 al Salzburgo. La temporada pasada no ganó ninguno de sus 5 partidos como local, ni en la fase de grupo, ni el partido de octavo, ni tampoco el partido de cuartos de final. Así que desde el 2020, como te digo, el Atlético de Madrid no gana en casa. Así que los aficionados están deseosos, indudablemente, de festejar un triunfo del Atlético de Madrid.
Y a pesar de ello, casi se mete en semifinales de la Liga de Campeones el año pasado. Por muy poquito lo rozó ante el City de Guardiola. Bueno, noticias. Acabamos de conocer la convocatoria. Los hombres elegidos por Simeone para el partido de esta noche. Entra en la lista Oblak. No es noticia porque dijo ayer Simeone que lo iba a aguantar hasta el final.
Son 21 futbolistas. Entra, como bien has comentado, Jan Oblak entre los 3 porteros. Ivo Gerbic y también Gomis. Entra Jan Oblak y habrá que esperar si tiene o no esas molestias que le impidan jugar. Si no juega, pues indudablemente será Ivo Gerbic el que será el hombre debajo de los palos del Atlético de Madrid. Reguilón, Savic, Cuña y Felipe tampoco están. Si vuelve Tomás Lemar y Nahuel Molina. Lemar no va a ser titular, pero el futbolista argentino sí ocupará la titularidad en el lateral derecho de la defensa colchonera. Y esas son las novedades de un conjunto rojiblanco que, eso sí, también ha llamado a 2 chavales del filial, a Sergio Díez, un lateral derecho madrileño, y a Marco Moreno, un central canario de 21 años y que también ha entrado en esta convocatoria de Champions.
Esto es lo que espera Simeone de la Liga de Campeones.
No es un partido más, siempre la Champions para nosotros es diferente. Hay siempre una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Está claro de que tenemos una zona muy regular entre todos los equipos, muy pareja, y obviamente tendremos que hacer las cosas bien desde el primer partido con nuestra gente, en nuestro estadio, haciéndonos fuertes para ir creciendo en una competición que es muy compleja, muy difícil, pero que siempre es una oportunidad, claro está.
Esperando a Jan Oblak, es una de las noticias. Esta tarde noche sabremos si va a estar o no el esloveno, si no será Gerbic quien le sustituya, y dice Simeone que está tranquilo, porque Gerbic está preparado.
Que Ivo está preparado, creemos en él, está en el equipo para jugar. En este momento juega Oblak, pero está para jugar, y ojalá que si le toca la oportunidad la aproveche porque tiene muchas condiciones.
Pues está tranquilo Simeone con Gerbic bajo los palos. Y también ayer guiñito a Joao Félix, salía con él en la previa del partido porque espera mucho del portugués. Ojalá pueda tener un buen año y ser, lo llevamos esperando desde hace mucho, el año que explote el portugués.
Sí, la dupla de ataque del Atlético de Madrid lo tiene claro Diego Pablo Simeone desde que se inició la temporada. Joao Félix y Álvaro Morata, el futbolista portugués, dice que el propio técnico que está en un buen momento, y a ver si también en Liga de Campeones tiene ese primer gran partido que le aúpe a los primeros lugares, indudablemente, del mundo futbolístico.
Joao está en el mejor momento desde los años que estamos juntos, está mucho más maduro, mucho más fuerte, mucho más seguro de él mismo y obviamente está involucrado en lo que el equipo necesita. Tiene todas las condiciones, el talento, la capacidad, solamente lo tiene que explotar ahí adentro.
Me encuentro bien, estoy físicamente bien, mentalmente bien. El equipo está bien, a pesar de venirmos de un empate, venimos a hacer las cosas bien, estamos entrenando bien, el grupo está unido, está fuerte, tenemos todo claro lo que queremos y cuando así es las cosas van mejor y estamos motivados y preparados para el partido de mañana.
Ya se vio el año pasado que tienes una química especial con Griezmann, tenéis una muy buena relación. Quería preguntarte cómo le estás viendo por eso de que solo pueda jugar la recta final de los partidos.
Me llevo bien con él, ya toda la gente sabe. Es un jugador de nivel mundial que muy bueno que esté con nosotros, que nos haya ido, que tiene una calidad tremenda y nos trae cosas que otros jugadores no tienen. Así que él jugando de inicio, entrando, hace siempre las cosas bien, siempre es una ayuda y así tiene que ser.
¿Puedes estar la Champions del Atlético de Madrid?
Las sensaciones que tenemos de lo que hemos venido a hacer, que el equipo está bien, que nosotros estamos bien, estamos motivados. Todos los años intentamos lo mismo, buscar la Champions, pero siempre pensando partido a partido, como siempre ha sido en este club, y así vamos a seguir este año otra vez.
Simeone, que espera lo mejor de Joao Félix, y Joao Félix que espera dar lo mejor. Bonilla, hay noticia también porque hoy 5.000 asientos... Cuando lo veamos en la tele que estén vacíos, sabemos por qué van a ser.
Sí, cumple esta noche sanción UEFA el conjunto del Atlético de Madrid. El Metropolitano tiene que tener cerrado un sector de al menos 5.000 localidades por ese comportamiento de algunos hinchas rojiblancos en el partido del Etihad de la campaña pasada. El equipo, además de la Youth League, va a jugar a puerta cerrada por los gritos racistas al madridista Peter en los octavos de la Youth League en Valdebebas, también de la temporada pasada, pero la normativa UEFA permite que en estos partidos acudan grupos de menores de hasta 14 años, así que el conjunto rojiblanco en Alcalá de Henares espera hasta 1.300 niños que animen al Atlético de Madrid. Y además, Felipe cumple sanción, no podría jugar porque está lesionado, pero además cumple sanción tras la roja que vio ante el Manchester City por doble amonestación.
El Oporto no va a estar solo, 2.000 aficionados hoy también en el Metropolitano. ¿Algo más, Bonilla?
Sí, te digo, varias cosas. Primero, que Paulo Futre va a recibir un homenaje en los prolegómenos del partido Atlético de Madrid-Oporto. Fue futbolista de ambos equipos. Que si juega Correa, será el tercer extranjero con más partidos en el Atlético de Madrid, tras Godín y Oblak. Y que, ojo, Coque tiene 549 partidos, está a tan solo 4 de igualar el récord que tiene de partidos jugados con la camiseta rojiblanca de Adelardo.
A las 9 de la noche también se jugará el otro partido entre el Brujas y el Leverkusen de este mismo grupo del Atlético de Madrid. Mensaje de Simeone a sus aficionados.
No, yo creo que después de 10 años no hace falta mandar mensajes. Yo creo que hace falta trabajar en el campo, mostrar lo que queremos, ganar, jugar bien, porque la gente quiere eso.
Buscamos el análisis de nuestro comentarista en el Atlético de Madrid, que estará esta noche en la noche de Champions en el estreno del Atlético de Madrid. Profe Juan Sabas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te sugiere este Atlético de Madrid-Oporto?
Hombre, vamos a ver, vamos a tener ilusión en que la primera fase la pasemos tranquila. No suele ser, ¿no? Ya las temporadas anteriores pues se ha pasado en el último momento y sufriendo, pero es un clásico. El Oporto casi siempre nos toca. Un equipo muy, muy difícil, un equipo que prácticamente siempre está en los puestos de cabeza en la Liga Portuguesa y que es un equipo que te puede hacer daño, y vamos a ver si vemos una buena versión del Atlético de Madrid esta tarde.
Es el mismo inicio que la temporada pasada precisamente. El año pasado empate a cero en el Metropolitano, después se ganó en Odragao. Parece que el Oporto, bueno, pues es menos Oporto que el de la temporada pasada, y no sé si para ti el Atlético de Madrid es mejor Atlético o tiene más garantías en esta Liga de Campeones, donde casi estuvo rozando las semifinales el año pasado.
Bueno, el Atlético de Madrid desde la llegada de Simeone en Europa es un equipo respetado, ¿no? Y que suele llegar hasta unos límites y hacer muchísimo daño y ser un equipo molesto, ¿no? Para otros equipos que en teoría son más fuertes en Europa. Vamos a encarar con positividad, ¿no? El partido. Yo no me fío de la gente que dice que el Oporto es un equipo más débil. El Oporto tiene prácticamente la misma plantilla, repiten futbolistas, es un equipo que suele buscar portería y que hace daño, y que si se mete atrás pues no te deja muchos espacios para maniobrar, ¿no? Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tampoco se siente cómodo llevando la iniciativa, ¿no? Entonces vamos a ver que nos encontramos esta noche en el Metropolitano, y esperemos que podamos conseguir los tres puntos y que te dé esa tranquilidad, ¿no? De un buen inicio en la Champions.
Y sobre todo, Juan, yo creo que hay que mejorar a lo mejor en la faceta como local. Hay un dato que es bastante llamativo y es que el Atlético de Madrid no gana como local en la competición europea, en la Liga de Campeones, desde hace 2 años, desde octubre de 2020 que se ganó al Salzburgo. Luego, fíjate, tampoco el año pasado lo necesitó y, como decimos, casi elimina al City en los cuartos de final, pero quizás habría que fomentar un poquito más esas victorias en el Metropolitano.
Hombre, para, sobre todo en la primera fase, para hacerte fuerte tienes que asegurar los puntos en casa, porque luego es muy difícil el conseguir puntos a domicilio. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Yo creo que el Atlético de Madrid, si el Oporto lleva la iniciativa y quiere crear fútbol y el Atlético de Madrid se deja hacer en esa faceta, pues puede que a la contra le haga daño, ¿no? Porque el Atlético de Madrid es difícil de parar, lo hemos visto ya en el inicio de liga, cuando tiene espacios, ¿no? Arriba, si hay espacios, la gente corre muchísimo en las contras y con espacios hace daño a los rivales.
Uh-huh. Quería preguntarte por Joao Félix. Ayer compareció también junto a Simeone en la previa. Dijo Simeone que está en su mejor momento. ¿Crees que debe ser el año en el que explote definitivamente el portugués?
Bueno, yo creo que está en su mejor momento porque también tiene la confianza del Cholo en este momento, ¿no? Le pone siempre, cree en él, cree en su fútbol. Es un futbolista que estamos esperando desde que llegó, ¿no? Con unas grandes expectativas llegó al club y es un futbolista diferente, ¿no? Un futbolista que tiene muchísimo talento, que tiene gol y tiene último pase diferencial sobre otros. Y yo creo que tanto Antoine como él son los futbolistas más diferenciales que tiene en la plantilla del Atlético de Madrid. Además, juega contra sus paisanos, que siempre es una motivación extra porque lo están viendo ese partido toda Portugal, ¿no? Y él querrá hacer un gran partido. Está en un buen momento, ha empezado bien la temporada, está con la confianza del Cholo y esperemos que sea una gran noche para él.
Y termino con Antoine, que le acabas de mencionar. ¿Qué te parece lo de los minutos calculados por esa cláusula para no pagar los 40 millones al Barça?
Bueno, yo no sé hasta qué punto un futbolista puede aguantar esa situación o le guste el
más que nada al futbolista, Juan, porque Simeone ya dijo que él es un hombre de club y que aceptará lo que le hayan dicho desde la directiva, que es, pues de momento ha salido siempre en el minuto 61-62 en todos los partidos.
Hombre, yo creo que si no existiera esa cláusula, Antoine gozaría de mucho más minutos.
Está,
¿no?
Claro,
porque
claro.
Es un futbolista que pues será el que más gol tiene de la plantilla, ¿no? Y es un futbolista que te da trabajo, que te da liderazgo, que se asocia muy bien en las posiciones de arriba, y yo creo que todos pensamos que y sabemos que jugaría más minutos. Hay que aceptar las cosas, ¿no? Si es una orden del club o no, pues eso ya. Para hablar de estos temas siempre tienes que tener un pelín más de información, pero es verdad que aceptar ese rol durante toda la temporada para un futbolista como él es complicado. Para mí era sencillo, yo era el revulsivo y no había más, pero para Antoine, que es un futbolista que es habitual en los 11 iniciales, pues imagino que sea una situación complicada.
Uh-huh. Bueno, de momento está siendo también revulsivo y cada vez que sale sigue demostrando está en el top 3 de este Atlético de Madrid.
Eso quiere decir que él acepta un poco, porque el aceptar esa situación no es fácil. Y más para un hombre como Antoine. Pero eso quiere decir que entra enchufado y que lleva 2 goles, está jugando bien, sus entradas en el campo mejoran las condiciones y los números del equipo, y eso es bueno siempre.
Uh-huh. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una. Te escuchamos esta noche en la noche de Champions con Nacho Aranda.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Mustang,
Arrancó ese partido Turquía-España-Eurobásquet. Carlos Rodríguez, de momento Turquía manda y bueno, pues España trata de responder.
Bueno, el partido evidentemente es bastante más duro de lo que ayer fue el encuentro frente a Montenegro. Solamente un punto arriba para los turcos, 14-13, pero desde luego hoy no va a ser un paseo militar como ayer, como digo, contra el equipo balcánico. Así que los hombres de Scariolo de momento aguantando el tipo a los turcos. Queda nada, poco más de un minuto, minuto 10 para terminar primer cuarto. Ahora con jugada y falta personal sobre el ataque de los turcos, ya digo, más uno para el equipo otomano.
Enseguida seguimos analizando lo que nos dejó ayer la noche de Champions y lo que nos espera hoy con el Barça-Victoria Pilsen, pero nos marchamos a Getafe, porque a esta hora, con bastante más retraso sobre la hora prevista, arranca la presentación de los dos últimos futbolistas que han llegado a la entidad azulona, el delantero Munir y el lateral zurdo Amavi. Lo escuchamos. ¿Sí?
Porque yo me suis entrené,
ese es el francés, Amavi.
Pas avec le groupe.
Así que lo hemos pillado en mal momento.
Que je tout seul, que je sois
Jordan Amavi, defensa, lateral zurdo francés, junto con Munir. Hoy ha sido una presentación doble en el Getafe, junto con Rubén Reyes, el director deportivo del Getafe. Vamos a ver si podemos escuchar al menos la traducción.
Perfecto. Ha sido un verano muy duro, porque he tenido que entrenar solo. Y ha sido una gran oportunidad, gracias al Getafe, que me haya acogido y ya poder empezar a trabajar.
Siguen las preguntas, vamos.
Hola,
a ver si...
Hola, Santos de la cadena COPE. Mi pregunta es para Munir, si para nos Munir. Confirma que ha venido libre, ha firmado solo un año con el Geta y por qué ha sido así.
Bueno, al final uno quiere jugar. Ahí en el Sevilla tenía una situación, como ya sabéis... Y entonces decidimos el año que tenía en el Sevilla, que me quedaba, pues hacerlo aquí y luego pues en el futuro pues valoraremos qué se puede hacer.
Buenos días o buenas tardes. Aquí José Barrero de Radio Nacional. Preguntar a Munir, claro, llegar al equipo, al Getafe, cuarta jornada ya, camino de la quinta, estando el equipo abajo, tú eres delantero, eres goleador... No sé si da mucha responsabilidad llegar en un momento como este a un equipo que necesita tanto goles como está siendo constatable.
Bueno, al final también es un reto muy bonito, ¿no? Estamos ahí abajo, pero esto acaba de empezar. Acabamos de cerrar la plantilla, tenemos un grupo maravilloso. Yo creo que vamos a hacer piña, vamos a estar todos unidos y seguro que lo vamos a sacar todo adelante.
Soy Sean Humble, el líder de Agencia Anadolu de Turquía. ¿Puede ser dos preguntas o solo una?
Vamos haciendo una.
Ah, vale. Bueno, primera pregunta, ¿cómo sentís los dos? Misma pregunta. Venir a un equipo después que ha empezado la liga, ¿cómo afecta psicológicamente, también físicamente?
Bueno, yo he tenido la suerte que he podido jugar en pretemporada con el Sevilla. He jugado varios minutos, luego entrenando, he estado entrenando con normalidad con ellos. Y al final yo creo que he llegado bien físicamente y ahora pues adaptarnos aquí y ya está.
Bueno, lo dejamos ahí porque con el tema del francés se hace mucho más largo. Luego con Pablo Vicente tratamos de resumir lo que nos deje esa presentación. Munir y Amavi, que ojalá puedan echar una mano en esa mala situación del Getafe, de momento con solo un punto en la clasificación en Primera División. Bonilla, el Sevilla cayó derrotado, era de prever o era lo esperado, pero la verdad es que fue un buen rejón el que le metió ayer el City de Guardiola al conjunto de Lopetegui.
Perdieron los sevillistas 0-4, la imagen fue mala, sorprendió a Lopetegui que jugó sin delantero y además el conjunto de Pep Guardiola con Haaland que anotó un doblete, Foden y Rubén Díaz hurgaron en la herida sevillista. El conjunto del Pizjuán lleva una mala racha de resultados que viene ya desde la pasada temporada. En la presente, de 5 partidos oficiales, no ha ganado ninguno, 4 derrotas y un empate. Así que Julen Lopetegui, evidentemente lo que quiere es que sus jugadores cambien cuanto antes.
No, yo no estoy pendiente de lo que pueda pasar o no pasar. Yo estoy pendiente de lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es convencer a este grupo de que es, y va a ser sin ninguna duda, un equipo competitivo. Que los problemas que tenemos puntuales, y somos conscientes de ellos por muchas y diferentes motivos, tenemos que dar la vuelta a nosotros.
Y Pep Guardiola sacó la cara por su amigo Julen Lopetegui, a quien dio ánimos.
Todos estamos en buenos y malos momentos en nuestras carreras, pero somos muy amigos y por tanto esto es muy... Pero aparte de esto, no solo es esto, lo ha demostrado en su carrera. En los momentos, darle fuerza y que confíen y que lo van a sacar. Tarde o temprano lo van a sacar.
Mucho malestar en la afición del Sevilla tras la goleada del City y el mal comienzo en la Liga del conjunto sevillano, donde solo ha sumado un punto de los últimos 12. Ayer en la grada del Pizjuán, gritos de Pepe Castro dimisión. Nos vamos a la redacción de Canal Sur Sevilla. Nos atiende nuestro compañero Edu Gil. Edu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Han caído ya dos técnicos en esa noche europea, el del Chelsea y el del Leipzig. No sé cómo está el ambiente ahora mismo allí y la continuidad de Julen Lopetegui en el conjunto sevillista.
Bueno, en estos momentos sigue reunida la dirección del Sevilla para analizar la situación y ver si efectivamente Lopetegui va a ser restituido o va a seguir en el cargo, podría precipitar o no esa decisión o aguantar a las próximas tres salidas que tiene ahora el Sevilla, porque después va a Copenhague y después ante el Villarreal no aparecerá por el Sánchez-Pizjuán hasta dentro de algunas semanas.
Ha sido un cúmulo de circunstancias, quizás el inicio liguero no lo esperaba nadie. Lo de ayer quizás, bueno, pues era algo esperado. Lo único que fue demasiado abultado, quizás ese 0-4, el castigo que impuso el equipo de Guardiola.
Mira, desde aquel famoso derbi de Jordán, del palo y de tal, el Sevilla Lopetegui no funciona, gana un partido de cada cuatro. Monchi está irreconocible, se han vendido a los dos centrales, Diego Carlos y Koundé, 80, 90 millones de euros en ingresos para saldar la deuda y, sin embargo, lo que han venido son retales. Isco, que estaba en el mercado a un precio alto quizá como el de Januzaj, no se ha reforzado la saga convenientemente, un chico de 20 años que era el quinto central del Bayern, Nianzú, y por ejemplo Marcao, que es un brasileño del Galatasaray, que ha venido lesionado, para colmo, que sé que lo tienes en la cabeza y me lo vas a preguntar, José María del Nido, veramente, el expresidente del Sevilla, que cuando entró en prisión le dejó sus acciones a su hijo y que ahora mismo es la mano derecha, su hijo, del actual presidente Pepe Castro. Esto es una situación rocambolesca, pero del Nido no solo quiere recuperar sus acciones judicialmente, no solo quiere controlar el Sevilla, sino que incluso, depende si está inhabilitado aún por la justicia, querría ser presidente del Sevilla. Y claro, aprovechó la tesitura de este Sevilla que, ya digo, es irreconocible los últimos meses. Insisto que ahora mismo el Comité de Dirección del Sevilla estudia la destitución de Lopetegui y eso podría empezar a precipitar los acontecimientos.
Tenéis un buen culebrón abierto allí. Edu Gil, gracias por estar con nosotros. Seguimos pendientes de lo que nos cuentas y ese futuro del técnico del Sevilla. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Y en el grupo del Sevilla ganó el Dortmund 3-0 al Copenhague, el Dortmund que en principio va a ser el rival de los sevillistas para tratar de alcanzar la segunda plaza. También ayer la derrota del Chelsea 1-0 ante el Dinamo de Zagreb, lo que supuso la destitución de Tuchel, y también sorpresa, Salzburgo 1, Milán 1. Además, en el grupo H el PSG ganó 2-1 a la Juventus, Benfica 2, Maccabi 0, golazo por cierto de Grimaldo, si no lo han visto, búsquenlo. Hoy Bonilla, el Barça ante a priori el rival más asequible del grupo, los checos del Victoria Pilsen.
Sí, dentro del grupo C se mide en el Nou Camp al Victoria Pilsen, donde también en ese grupo se tendrá que medir al Inter de Milán y al Bayern Múnich. Por decisión técnica no han entrado en la convocatoria ni Marcos Alonso ni Héctor Bellerín, aunque sí lo ha hecho el joven Pablo Torre. Toca demostrar en Liga de Campeones las buenas sensaciones que han dado los blaugrana en el campeonato de Liga. Xavi quiere soñar, pero con los pies en el suelo.
Sí, a competir sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos tenemos que tener mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League, pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes.
A las 9, Barcelona, Vitoria, Pilsen. A la misma hora, partidazo Inter de Milán, Bayern de Múnich. En el grupo D, a las 7 menos cuarto, Intras de Frankfurt, Sporting de Lisboa. Y también partido interesante a las 9, Tottenham, Olympique Marsella en Londres. Volvemos a esa sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, donde acaba de finalizar la presentación de Munir y de Jordan Amavi. Pablo Vicente, que ya puede hablar. Cuéntanos cómo ha sido y qué ha sido lo más destacado que han dicho ambos futbolistas.
Bueno, pues Munir ha llegado acompañado de toda su familia prácticamente. La han acompañado en el día de hoy en su presentación. Los titulares son, bueno, que Amavi, que en su momento estuvo cerca de fichar por el Sevilla, está muy ilusionado con su incorporación a la Liga Española, una liga que no conoce de haberla jugado. Tiene mucha experiencia en Francia, también ha tenido experiencia fuera de Francia, lo que puede aportar mucho al equipo, a ese lateral izquierdo que necesitaba reforzar el Getafe. Y Munir, que llega muy ilusionado, sabe el reto que tiene por delante, tiene que darle la vuelta a la situación, aportar a esa delantera, un Getafe que viene necesitado de goles y que ahora mismo, pues, aun con el overbooking que tienen en esa delantera y que no se deshicieron de ninguno de los atacantes, pues sabe que va a contar con minutos y va a ser importante en este Getafe.
Gracias, Pablo, un abrazo. Por cierto, noticia en el Rayo Vallecano: superados los 12.000 abonados. Recordamos que hoy es el último día para la suscripción de nuevos abonos hasta las 2 de la tarde, o sea, que ya no vayan hoy a Vallecas, ya tendrá que ser por la tarde, a las 5, de 5 a 8, último día para hacer abonos nuevos. Y por cierto, se complica lo de Diego Costa en el Wolverhampton, porque de momento el gobierno británico no le da el permiso de trabajo para poder fichar por el conjunto inglés. Carlitos, ¿cómo sigue España contra Turquía?
Bueno, se acaba de poner, yo creo que por primera vez, por delante en el marcador en todo el partido, con un triple de Juancho Hernán Gómez, 23-25 para los de Escariolo. Como digo, primer momento de partido en el que España se pone por delante en el marcador a falta de poco menos de 7 minutos para que termine el segundo cuarto. Ya digo, 2 arriba para España.
Bonilla, noticia en la Vuelta Ciclista a España. Retirado Roglic después del piñazo que se metió el hombre ayer.
Sí, es noticia y mala noticia, ¿eh? Es la retirada de Primo Roglic. Se cayó ayer. El Jumbo, su equipo, oficializaba esta mañana su abandono, y es que el ganador de las 3 últimas ediciones de la Vuelta y segundo clasificado en la actual ha tenido que retirarse tras esas lesiones que se produjo en la caída de ayer en Tomares. Con el esloveno fuera, Enric Mas ocupa el segundo lugar a 2.01 del mayor rojo, que es Evene Poel, y Juan Ayuso asciende al podium a 4.49 del belga. Carlos Rodríguez ocupa, eso sí, el cuarto lugar a 5.16 del líder. Alejandro Valverde, corredor de Movistar, cree que su compañero Enric Mas puede hacer algo grande.
Tenemos a Enric que está muy bien, está tercero en la general y cada día parece que mejor. Y ahora vienen unos días muy buenos, la fuga posiblemente pueda llegar y si el equipo dice que hacia adelante, pues intentaremos estar por delante y si hay que parar luego porque viene Enric, paramos y si tenemos que luchar por la victoria de etapa, pues intentaremos luchar.
La etapa de hoy acaba en Alto, puerto de segunda categoría, en el monasterio de Tentudia, tras 162 kilómetros.
Y en el Abierto de Estados Unidos, Carlos, ya tenemos la primera semifinal, uh-huh, y esta noche Carlos Alcaraz lo va a intentar meterse en semifinal.
Eso es, sí, entre 2 y cuarto, 3 de la madrugada, bueno, dependiendo del partido que va antes desde Alcaraz, juega Alcaraz contra Jannik Sinner, el italiano, para meterse en semifinales del Open de Estados Unidos. El otro partido de cuartos de hoy entre el ruso Rublev y el que eliminó, el norteamericano que eliminó a Rafa Nadal, Tiafoe. Y ayer, como tú decías, ya 2 semifinalistas, Casper Ruud, que eliminó a Berrettini, y Khachanov, el ruso, que eliminó a Kyrgios, que de nuevo montó la Mundial después del partido, destrozando 2 raquetas en la pista y dando un espectáculo lamentable.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué nos espera, Javier Callejo? Buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid nos vamos a poner el traje de faena de la Champions para analizar todo lo que ocurrió ayer en el triunfo del Real Madrid ante el Celtic, en el triunfo del City, bueno, en el repaso del City ante el Sevilla. Y luego vamos a poner también el foco en lo que puede ocurrir esta noche en el estreno, en esta temporada de la Champions del Atlético de Madrid. Bueno, sí, mucho fútbol, mucha Champions y 2 imágenes que nos llaman mucho la atención. Una, y tienen que verlo en los deportes de Telemadrid, el nuevo spot promocional de la campaña de abonados del Estudiantes en su 75 aniversario. Una auténtica chulada como casi todo lo que hacen. Y a continuación, una imagen histórica. Anoche se presentó la Liga de Fútbol Profesional Femenino. Ayer, a esa misma hora, en Estados Unidos, en Washington, se estaba firmando el convenio colectivo de igualdad salarial en las selecciones estadounidenses, tanto masculina como femenina.
Buena noticia para el fútbol femenino. Carlos, ¿cómo dejamos a la selección de Escariolo?
Pues de momento, con lanzamientos de tiros libres para Turquía, se pone a 1, España 25, Turquía 24, 6-16 para el final del segundo tiempo.
Lo contamos esta tarde, cómo queda ese partido en el Enfoque del Deporte. Próxima cita con el deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. También hoy noche de Champions con el Atlético de Madrid. Oporto, buena tarde de miércoles, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.